el incidente de Tunguska. La incógnita continúa. En la mañana del 30 de junio de 1908 se produjo uno de los fenómenos más misteriosos y devastadores para nuestro planeta. Los sismógrafos de regiones tan distantes como Inglaterra, Austria, Estados Unidos, registraron una tremenda sacudida, propia de un gran temblor, cuyo epicentro se situaba en la zona del río Tunguska, en el noreste de Siberia. En ese lugar se originó una potente explosión equivalente a 500 bombas atómicas, como la de Hiroshima, con una onda expansiva que arrasó nada más y nada menos que 2.200 kilómetros cuadrados de bosques. Los pocos pobladores del lugar siberiano vieron volar sus tiendas por los aires y en un radio de 30 kilómetros rebaños enteros de renos fueron aniquilados y los bosques arrasados. Según los testigos, la explosión fue acompañada además por columnas de fuego, retumbar de truenos espantosos que se oyeron a 1.000 kilómetros de distancia y luego una lluvia negra, producto de la condensación del aire y los escombros. En Europa se registraron ondas sísmicas parecidas a las de un terremoto, así como diversos trastornos en el campo magnético terrestre. Incluso la noche europea quedó extrañamente iluminada instantes después del incidente de Tunguska. Aquella dantesca explosión abrió uno de los grandes enigmas del siglo pasado, que todavía suscita eternas discusiones entre científicos e investigadores. A día de hoy, nadie ha demostrado con exactitud lo que ocurrió en esa famosa mañana de 1908. Hace unos meses, el incidente de Tunguska volvía a la actualidad, tras varios años en el olvido. Un comunicado oficial de la región rusa de Venkia señalaba que los exploradores de la Fundación Estatal Siberiana habían hallado en la aldea de Poligus, situada a cientos de kilómetros al oeste del punto de explosión, elementos de un artefacto técnico extraterrestre. Se sumaba a esta afirmación la que hacía el máximo responsable de la expedición, Yuri Lavin, que aseguraba taxativamente que habían encontrado justo lo que estaban buscando, haciendo alusión clara al origen alienígena del incidente, que estaba basado, según él, en el hallazgo de una roca de 50 kilos de peso que tenía una composición interna desconocida por la comunidad científica mundial. Además de esa roca de 50 kilogramos, Lavin, que ya había ido con anterioridad al lugar, manifestó haber encontrado también gran cantidad de nuevos cráteres de hasta medio kilómetro de profundidad y detectados fenómenos naturales extraños. Pero Lavin no era la primera vez que hacía declaraciones sorprendentes. Según el diario Newsru.com, tras la conferencia celebrada en 1998 en Krasnoyarsk, con motivo del 90 aniversario del fenómeno, Lavin mostró dos barras supuestamente hechas de un metal desconocido que él habría hallado durante una explosión anterior cerca del poblado de Banavara, a 65 kilómetros del cual se produjo la explosión. Sin duda alguna, siempre las revelaciones del expedicionario Lavin han despertado una gran y larga polémica entre investigadores y científicos. Ambos colectivos barajan hipótesis muy distintas con respecto a la causa de la hecatombe. ¿Fue un meteorito? ¿Un ovni? ¿Quizás una explosión de origen nuclear? ¿Una sonda o un iceberg espacial? ¿Qué magno acontecimiento se produjo realmente el 30 de junio de 1908 que causó un efecto devastador sobre Siberia y que fue sentido en diversos puntos de nuestro planeta? Los miembros de la LEF hemos trabajado en las últimas semanas para ofrecerles detallada información que pueda ayudarles a descifrar el mayor enigma del siglo XX. Será aquí en Radio Tamarceite, Onda Parroquial. ¿Se lo van a perder?
Estás escuchando el Aleph en Radio Tamarceite 95.5 FM.
Antes de la publicidad señalábamos que los componentes de Aleph hemos estado trabajando para ofrecerles muchísima más información al respecto de este fenómeno de Tunguska. Tenemos nuestra mesa llena completamente de papeles y vamos a explicarles cuáles son las distintas hipótesis que se barajan para dar un poco de explicación a lo ocurrido. Luis.
Sí, bueno, tenemos aquí, bueno, para parar un carro tenemos aquí, porque hipótesis tenemos, vamos.
De todos los gustos y colores. Sí. Si les parece, vamos a ir dando cada una de las hipótesis y un poco las explicaciones que dan los investigadores o científicos para afirmar lo que afirman.
Sí, yo empezaría por quizás las más verosímiles, ¿no? Las que están más aceptadas, porque después nos podemos meter en las otras más de carácter quizás pseudocientífico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hipótesis de ese cuerpo extraño procedente del espacio. Y ahora aquí, porque esto también tiene tela. Un meteorito, un cometa, como llamas tú, un iceberg de esos espaciales, materia, antimateria, incluso un agujero negro. La hipótesis del cometa parece la más aceptada y por lo que sabemos de la historia de la Tierra, ya fuera un cometa, ya fuera un meteorito, no sería la primera vez. Por ejemplo, tengo aquí una lista de colisiones que ha habido a lo largo del tiempo, millones, estamos hablando de millones de años, y podemos citar alguna, como por ejemplo en Canadá, Sudbury, hace unos 1840 millones de años, que tiene nada más y nada menos, el cráter que dejó este meteorito tiene 140 kilómetros. Pues de aquí al de Carswell en Canadá, que tiene 37 kilómetros, caído hace unos 485 millones de años, hay 10 grandes cráteres. Son los 10 mayores cráteres que se han localizado hasta ahora en el planeta, en nuestro planeta. El más famoso quizás sea el de Barringer en Arizona, ese cráter en ese desierto tan fotografiado, que solamente tiene 25.000 años de antigüedad. Estamos ante un fenómeno poco usual, porque un meteorito de estas características o un cometa de estas características de las que pudo caer en Tunguska, pues lógicamente cada mucho tiempo ocurre este fenómeno. Por eso nos enfrentamos ante algo que quizás en la historia de la humanidad nunca haya ocurrido o sucedido muy pocas veces, ¿no, Luis? ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, de luego que es un fenómeno, ¿no, Luis? Un fenómeno que no se suele dar con...
No, la verdad que no, pero la hipótesis del meteorito, que fue la primera que surgió, y quizás pues a lo mejor la que tenga más fuerza, nos encontramos con algún problema, y es que, por ejemplo, no se encontró rastro del cráter de ese supuesto meteorito, ¿no? Se impactó ahí un meteorito, y de esa dimensión, no sé, por la explosión que hubo, tal, por la zona devastada, ¿por qué no se encontró un cráter en esa zona del meteorito? ¿Por qué no se encontraron restos de ese meteorito?
Esa,
¿no?,
es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta.
La gran incógnita. ¿Eh? La gran incógnita.
Y además, por ejemplo, sobre el meteorito, los pantanos de aquella zona fueron dragados y tampoco se encontró ningún resto, o sea, ni sobre la superficie a simple vista, ni en los pantanos de aquella zona.
¿Pero qué se encontró? O sea,
lo que se encontró fue una gran zona devastada a simple vista, ¿no? Una gran zona de devastada, ¿no?
De bosque, ¿no?
Bosque totalmente calcinado y quemado. Pero también aquí había dos distinciones, ¿no? Donde los científicos sitúan el epicentro de donde cayó aquel cuerpo, ¿no? Pues los árboles están de pie. Lo que pasa es que han perdido la corteza y las ramas.
Sí, tiene mutaciones biológicas, además.
Y tienen ciertas mutaciones. Y en función se va alejando de ese epicentro, sí, ¿no? En la zona más externa, pues esos árboles son arrancados, ¿no? Están totalmente, arrancados del suelo.
Uh-huh. Y parece que hay un crecimiento extremo de los árboles a partir de la fecha esa de explosión, por lo que se ha podido... Bueno, tenemos que decir que entre la fecha que se supone que ocurrió, y en la investigación que se llevó a cabo, ocurrieron ¿cuántos años? Unos 20 años, ¿no?
La primera investigación fue de hace 13 años, más o menos. O sea, 13 años después de 1908.
Sí.
Y fue, un pionero ahí, un hombre que fue a Laguna de Dios, ¿no? Sí.
O sea, que no fue un estudio científico.
No, pero aquí encontramos algo interesante. Es que un autor, por ejemplo, Alexander Kazatev, que este hombre estudió Hiroshima, ¿no? Y entonces encontró que allí ciertos efectos producidos en aquella región de Hiroshima eran similares a lo ocurrido.
Sí, como la radioactividad, quizás. Quizás este crecimiento extremo de los árboles,
por ejemplo,
esas mutaciones.
Claro, y por ejemplo también este hombre consiguió el documento de una veintena de supervivientes, ¿no? Uh-huh. Una tribu nómada que está por la taiga siberiana, que se llama los Evenco, ¿no?
Sí.
Y que alguna de estas consiguió entrevistarse con gente que presenció a aquel hecho, ¿no?
Sí,
son los testigos oculares de...
Hay que decir que en el momento en que ocurrió este acontecimiento en la zona esta de Siberia, hubo testigos presenciales.
Sí, hubo
testigos. Por ejemplo, estoy ahora recordando el tren transiberiano, que vieron como unas... tú hablaste de ello en la introducción, Samuel, ¿no?
Sí.
¿Cómo vieron los pasajeros estas extrañas, como eran bolas azules que surcaban el cielo?
Sí, bueno, vamos a ver. En las declaraciones de los testigos, según Leonid Kulik, digamos que la primera expedición oficial que fue al lugar, al epicentro de la explosión, fue un mineralogista, Leonid Kulik, miembro de la Academia de Ciencias Soviéticas, que hizo tres expediciones. En la primera de ellas, él pudo constatar que no existía ningún cráter ni pozo suficientemente grande que indicase que pudiera haber el impacto de un meteorito. Mm. Y además también el científico pues estuvo hablando con testigos pobladores de esa zona, y estos le dijeron que era un cuerpo, según ellos, vieron un cuerpo que despedía con una especie de luz blanca azulada, luz blanca azulada, y que incluso esa luz pues un poco molestaba bastante los ojos, ¿no? De los habitantes. Además, esa luz, es un dato importante, se movía en diferentes direcciones, y parecía tener la forma de un tubo o forma cilíndrica. También hay que decir que también, según los testigos, después de la caída de ese objeto a la Tierra, se escuchó una detonación como si fuera un gran cañonazo. Por lo tanto,
de la explosión.
Sí, de la explosión.
Del impacto, quizás.
Correcto, exacto. Eso es lo que hablan los testigos, ¿no? Que digamos que debería ser la testificación más clara y evidente, ¿no?
Sobre eso hay un hecho interesante, ¿no?
¿Sí?
Y es que esos testigos en sus informes, en sus declaraciones, decían que ese objeto tenía una dirección sur-norte.
Correcto.
Pero, sin embargo, a través de las investigaciones sobre los árboles que estaban arrancados, ¿no? Sobre el terreno, sin embargo, contradecían a esa explicación de los testigos, ¿no? Entonces se generó se buscó un medio, ¿no? ¿Cómo podemos contrastar o cómo podemos compaginar ambos datos, ¿no? Y entonces todo esto hizo que se corriera la idea de que este objeto, fuera lo que fuera, tuvo que haber girado.
Curioso.
tuvo que haber ese movimiento de zigzag, bueno, ese tuvo que haber cambiado su dirección, ¿no?
Entonces, bruscamente, ¿no?
Bruscamente. Entonces, entonces tenemos la qué cuerpo, digamos, de celeste, digamos, o que un meteorito puede cambiar esa dirección,
claro,
o un cometa.
Claro.
Entonces, ahí está la
sí, es otra de las cosas que no encaja. Enigma, ¿no? Claro. Aquí hay muchas piezas
que no terminan de
encajar.
Correcto. ¿No? Pero sí. Es que tanto la variación de la velocidad, o sea, tanto lo que es la posición, los movimientos continuos que hacía ese supuesto objeto, las variaciones de la velocidad, son datos que evidentemente no corresponde a un meteorito,
bueno, que nosotros,
cometa,
que nosotros
¿no?
sepamos.
Sí, sí, según lo que se conoce oficialmente, ¿no? Por parte de los científicos. O sea, por lo tanto, eso no corresponde, según estos datos, a un meteorito o un cometa.
Otro tipo de cuerpo
desconocido. Claro, exacto.
Sí. Pero incluso hay otro dato, sacado por otro investigador, Alexei Solotov, del Instituto de Investigaciones Geofísicas de la Unión Soviética, ¿no? Estamos hablando Unión Soviética, viejo recuerdo.
Sí,
en una expedición de los años 60. Y entonces encontró un árbol que era muy muy especial, ¿no? Ese árbol estaba en el epicentro entre la onda expansiva, digamos, producida por la explosión, y también por el paso de la, digamos, de producida por la presión, por la velocidad que llevaba el objeto, ¿no? Entonces encontró que analizando ambas ondas, la expansiva contra la otra onda provocada por la velocidad del objeto, encontró que ese objeto no volaba a 40 kilómetros por segundo, como se pensaba, sino que volaba a 4 o 5 kilómetros por segundo. Es decir, el objeto se frenaba.
Se frenaba.
O sea, el objeto se iba frenando a medida que iba entrando en la atmósfera.
Claro, por eso decía yo lo de la variación de la velocidad.
Bueno, eso es lógico, ¿no? Si va entrando a la atmósfera, sufre un frenazo, una desaceleración rápida.
Sí, pero entonces, por ejemplo, un cometa se puede... Un cometa, digamos, pasaría por la atmósfera y no perdería su velocidad, ¿o sí?
Bueno, si está rozando con la atmósfera, esa fuerza se ve contrarrestada por este rozamiento con la atmósfera y por lo tanto ocurre una desaceleración que sería bastante lógica.
Sí, quizás la velocidad no sea uno de los argumentos.
Quizás lo de la trayectoria, pero lo de la velocidad
no puede ser la velocidad no puede ser un argumento válido para desacreditar a un meteorito, ¿no?
No.
A los que dice que es un meteorito.
Claro.
Quizás lo que sí podría desacreditar a los que dice que es un meteorito puede ser, como hemos dicho anteriormente, ¿no?
Pero hay un dato.
El movimiento.
¿Cuántas toneladas pesa este meteorito? Estamos hablando de millones de toneladas, un millón de toneladas.
Sí.
¿Cómo se puede entrar en la atmósfera a frenarse? La atmósfera tiene suficiente fuerza como para frenar este tipo de...
Hombre,
digamos, este monstruo.
Eso lo desconocemos.
Está claro. Habría que mirar qué densidad, ¿no? Posiblemente qué densidad tuviera, ¿no?
Sí, quizás estemos aquí
metiendo
un poco la pata. Claro. Porque no desconocemos las dimensiones. Las dimensiones, quizás también desconocemos esa velocidad que llevaba el objeto, esa velocidad inicial.
Por eso,
lo que está claro que si rozamiento, hay una fuerza que contrarresta ese movimiento.
Claro.
Y por lo tanto hay una desaceleración.
Claro, por eso decía yo que la variación de la velocidad no puede ser un argumento para desacreditar el que de los que hablan que pudiera haber sido un meteorito. Con respecto a esta hipótesis que hablan, sobre todo por parte de científicos que hablan, que lo que ocurrió fue la caída de un meteorito, es o viene o parte de dos investigaciones que se supone, o según se constata oficialmente, mejor dicho, existen dos investigaciones que son las más importantes que se han producido en Tunguska. Fueron realizadas por científicos de la Universidad de Bolonia en 1999 y en el 2002. En el resultado de estas investigaciones se pudieron sacar las siguientes conclusiones. Hubo una detección de mutaciones biológicas en los bosques, que es lo que decía Juan Alberto anteriormente.
Sí, sí.
Además, un crecimiento extremo de los árboles a partir de la fecha de la explosión.
Sí,
otros argumentos que hemos comentado.
Sí.
Un dato importante, alteraciones en el factor RH en la sangre de los habitantes de la zona.
Curioso.
Muy curioso esto. Y además, para concluir estas investigaciones, los científicos italianos dijeron haber identificado pequeñas partículas en la resina de los árboles, que les hace pensar a ellos que podría ser el resto de un meteorito. De ahí la base científica que tiene los que hablan del meteorito, ¿no? Como hipótesis más evidente.
Está claro que el resto de las hipótesis que las podemos citar ya no queda mucho tiempo para hablar de ellas, pero, por ejemplo, ya metiéndonos en otras, para citarlas brevemente, ¿no? Podemos hablar de... Bueno, te dejo a ti
No, simplemente Samuel, que... la, digamos que los investigadores de lo paranormal hablan de que lo ocurrido, lo que cayó en Tunguska fue un ovni. En la introducción decíamos el nombre de Yuri Lavin, el explorador Yuri Lavin, que en su última expedición había dicho haber encontrado una roca de composición desconocida en el epicentro. Lavin no solo dijo esto, sino además hizo unas polémicas declaraciones, como que había encontrado justo lo que estaba buscando, algo que comenté en la introducción del tema. Y además comentaba el explorador que en 1989 encontró algunas barras metálicas desconocidas también, que es lo que ha señalado anteriormente Luis. Estas manifestaciones han recibido muchísimas y duras críticas por algunos científicos. Por ejemplo, el científico y astrónomo Philippe Laplace, que dijo lo siguiente: no digo que no se pueda encontrar allí una nave alienígena, pero en este caso existe una predisposición por parte de Lavin a encontrar evidencias que sustentara la tesis de que era una nave. Luis.
Bueno, pues otra... Bien, nada.
Tela.
Aparece aquí, cerramos ya los micrófonos, nos vamos, a...
nos vamos ya.
Tela, ¿eh? Claro. Es decir, bueno, que venía con un concepto, con una definición preconcebida, ¿no? Al analizar.
Sí, claro, porque si dice que si encontré lo que he buscado...
Correcto.
Pues,
puedes encontrar eso o cualquier tipo de cosa que se le pase por la cabeza.
Sí. Claro. Pero sí es curioso, en aquella época, ¿no? Esta, digamos, años 60 o 40, ¿no? Pues sí se surgían hipótesis sobre que lo que allí ocurrió fue la explosión de un artefacto, eso, de un aparato artificial, ¿no? Después que sea un ovni o que sea extraterrestre o no, eso es cosa, ¿no? Pero que a lo mejor era algún tipo de prototipo con algún tipo de sistema de propulsión o algo que generara aquella radioactividad.
Por decir algo, yo leí en internet Radio Makuto, una teoría también bastante sorprendente. Alguien comentaba que aquello había sido así, había sido un prototipo nazi, que no había ocurrido en 1908 esta explosión, sino que había ocurrido en 1930 y algo. Y los nazis, según esta teoría, habían ya descubierto la bomba nuclear, y parece que enviaron esta bomba a Rusia para advertirles, bueno, una hipótesis bastante...
Sí, bueno, bastante, de película, ¿no?
Sí, parece, bueno, muy de película. Y de ahí, pues, si había sido un rayo venido de otro planeta... Bueno, una serie de hipótesis en las que quizás también científicos, digamos, también han intentado especular, imaginar, y se ha hablado también de la antimateria, esta partícula antimateria que chocaría contra nuestro planeta, y generaría esta gran explosión de energía, incluso un agujero negro que atravesaría el planeta desde Siberia hasta el océano, o sea, entraría por Siberia y saldría por el océano Atlántico. O sea que, como vemos, hay explicaciones para dar y tomar.
Sí, sí, otro investigador hablaba de la hipótesis de que podía haber sido una sonda espacial, según el investigador moscovita Vadim Chernobrov. Este dijo que lo más probable es que el cuerpo celeste que cayó en Tunguska fuera una sonda, mientras que la nave principal se quedó en la órbita de la Tierra. Otra posibilidad más.
Sí, pero ¿y los restos de las...? Claro, si tiene que ser algún aparato, digamos, artificial, pues tendría que encontrarse algún resto.
Correcto.
O algo,
¿no? Es que la clave fundamental, para que lo entiendan los oyentes, la clave fundamental es que no existe ningún resto de ningún objeto en la zona de Siberia. Es decir, todo el mundo ha dicho que ocurrió algo, que hubo devastación de los bosques, que incluso lo vieron un objeto pasar por encima de la población, pero no se encontró restos de ningún tipo.
Quizás porque ese meteorito o cometa explotara en el aire y se desintegrara todo totalmente a bastantes kilómetros de altura de...
Bueno, información que yo he podido encontrar y rastrear, sí, hay ciertos indicios, ¿no?, de que lo que allí ocurrió fue eso, la explosión de un meteorito, por que se han encontrado algunos restos de ciertos componentes, ¿no?, que son identificados como meteorito, pero claro...
Habla de esos componentes, le damos un poco la tabarra a los oyentes, pero...
Bueno, aquí dice que, por ejemplo, en una investigación llevada a cabo por la Academia de las Ciencias de Ucrania, se encontraron, por ejemplo, un componente que se llama trolita, por ejemplo, que dice que es característico de los meteoritos, que se ha encontrado microinclusiones de hierro, de azufre, de cromo, de níquel, de cobalto, de silicio, típico de también de los meteoritos. Dicen también que estas concreciones se forman a altas temperaturas, como las que se producen en el choque de los cuerpos cósmicos entre sí o bien con la Tierra.
¿Cuerpos cósmicos entre sí o con la Tierra?
O sea, que el impacto de este meteorito con la Tierra produce una alta fricción o algo, ¿no?
Sí.
Y que produce este tipo de conglomerado de estos materiales.
Sí, que sería en lo que se desintegraría, ¿no? Daría lugar esa cantidad de energía disipada.
Sí, pero aquí ¿por qué los que han digamos, el estudio, ¿no? Las personas que han encontrado, los científicos que han encontrado este tipo de pruebas, no son muy, digamos, no hacen una afirmación muy rotunda. Puesto, por ejemplo, los diamantes del supuesto meteorito que allí se encontraron en Tunguska, pues no tienen el golpe típico de los meteoritos, ¿no? Al golpear en la Tierra. Eso puede ser, a lo mejor, porque si surgió en una explosión, digamos, ¿no? No se ha encontrado ese golpe típico de esos componentes al caer en la Tierra. Y se ha encontrado un cráter de 18 kilómetros en esa zona cerca, como decía Samuel, de Barrabara. Pero el problema del cráter es que puede ser que sea un cráter producido hace 200 millones de años por otro meteorito. Esa esta suposición. Entonces, imagínate tú la probabilidad que existe, ¿no?, de caer un solo meteorito, pues caerlo en la misma zona, ¿no?
Es como lo que te dicen, lo que decían las guerras, si cuando hay un cráter, no te pongas, ponte dentro de ese cráter porque habrá menos probabilidades de que caiga ahí una bomba, ¿no?
Y otra posibilidad es que fuera el cráter de un volcán, ¿no? Pues ahora estaría extinto.
Ya, o sea, que sería una cosa sobre otra.
Esos materiales de ese volcán, a través de su actividad volcánica, pudo haber producido todo este tipo de materiales. O sea, que la cosa está muy complicada. Muy
complicada.
Estás escuchando el Aleph en Radio Amanecer 95.5 FM.